Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Continuamos con la entrevista a Alfredo Apilanez. Hablamos del dinero fiat, del Banco de Pagos Internacionales, de por qué el dólar es la moneda de referencia en transacciones de commodities y de la polémica decisión de Nixon al abandonar el patrón oro en Bretton Woods. Pero Alfredo aún nos contó más cosas.
¿No? Vale.
Entonces, resumiendo, ¿te parece infantil creer que el problema se puede solucionar poniendo al capitalismo a dieta? Por parte, concretamente, de la izquierda, que es la que habla de poner a dieta al capitalismo. La derecha no dice nada.
No, por supuesto, la derecha es la mamporrera del capital. No va a elaborar ningún discurso crítico, ni mucho menos, ¿no? Pero los que sí deberían hacerlo, que es la llamada izquierda, ¿no?, institucional, e insisto también, otro tipo de organizaciones no institucionales o no gubernamentales, ¿no?, pues yo creo que caen en este error, fallo, digamos, de enfoque y de perspectiva, de no ir a la raíz, de no ir a la raíz de los problemas. Pero evidentemente no pueden hacerlo, Rafael, porque hacerlo, si lo hicieran, ¿no?, pues estarían fuera del marco institucional. Es decir, la condición para poder operar, vamos a decir, o maniobrar en el ámbito institucional, ¿no?, pues es aceptar, ¿no?, todos los sapos, ¿no?, que estamos comentando, ¿no?, que son los pilares del sistema, que son inamovibles, ¿no? Porque, de hecho, que esta es otra de las ideas, vamos, principios, ¿no?, que yo defiendo como algo fundamental para entender nuestra realidad, ¿no?, las instituciones supuestamente democráticas han quedado completamente carentes, ¿no?, de soberanía real, ¿no?, y de capacidad para intervenir en la solución de los problemas de la gente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, porque si el poder financiero global, ¿no?, pues ha adquirido esta preeminencia, este dominio sobre la geopolítica y sobre las políticas públicas, ¿no?, pues entonces una de las víctimas, ¿no?, pues ha sido la llamada soberanía nacional, ¿no? En el caso del euro es algo flagrante, es decir, el Estado español carece de soberanía monetaria, por lo tanto, pues para financiar, ahora lo estamos viendo con los fondos europeos o, bueno, con las emisiones de deuda pública, ¿no?, para financiar sus políticas tiene que endeudarse en los mercados financieros internacionales, es decir, es la banca privada la que le pone condiciones al Estado español para prestarle dinero, porque el Estado español, para financiar sus políticas, no tiene ni mucho menos suficiente con los impuestos. Los impuestos representan, pues, menos de la mitad del gasto público, ¿no?
Entonces, ¿no era esa una de las peticiones de Podemos al inicio? ¿Un banco estatal?
Sí, pero si hiciéramos una enumeración de las peticiones iniciales o del programa fundacional de Podemos lo que ha quedado en la actualidad, pues se nos caería el alma a los pies probablemente, Rafael. Y eso que ya desde el principio eran pusilánimes, es decir, no ponían en cuestión ni mucho menos los pilares del sistema, ¿no? Pero bueno, hablaban de renta básica, si no recuerdo mal, hablaban de banco público, hablaban incluso de, incluso, que es el gran elefante en la habitación, ¿no?, de poner en cuestión el euro, la moneda única, ¿no?, o al menos que fuera...
Eso lo tienen en común con Vox, ¿no?, volver a la peseta, entonces.
No sé si Vox, la verdad, yo creo que Vox son muy globalistas y muy... en línea con el poder financiero. No creo que tengan mucha nostalgia de la peseta. Tienen nostalgia de otros rasgos de la España de charanga y pandereta y de la más rancia nostalgia franquista, ¿no? Pero que ellos sepan no tanto de la peseta, porque ellos son muy fieles a sus amos, ¿no? A la mano que les da de comer, ¿no? En fin, yo te confieso que no he votado nunca, porque desde hace décadas estoy completamente convencido de que las llamadas democracias son una farsa incapaz de intervenir en las políticas que realmente tendrían influencia sobre las condiciones de vida de la gente, ¿no? Digamos que están... Hay muchos ejemplos sobre los que no nos vamos a extender, ¿no?
Yo sí que he votado, pero he dejado de votar cuando llegué a la misma conclusión que tú. O sea, no, me he dado cuenta de que ningún partido puede representar a la ciudadanía realmente, a la gente de a pie, de que todo es una charanga, y yo, al igual que tú, he dejado de votar. Pero en mi caso, he tenido que sufrir un proceso de... ¿Cuál es la palabra? De decepción para llegar a asumirlo.
Sí, un desencanto, sí, como tantos, claro, como tantos. Yo en el libro cuento ejemplos así que son realmente sangrantes, ¿no? Como por ejemplo, cuando Zapatero, el gobernante progresista por excelencia, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pues dio un giro de 180 grados a sus políticas redistributivas, ¿no?, en el año 10 en concreto, ¿no?, para aplicar los primeros recortes, ¿no?, recortes drásticos, el famoso 5% de los funcionarios, bueno, supongo que nos acordamos todos, ¿no? Y entonces, bueno, él lo justificó porque era necesario para salir de la crisis, etcétera, ¿no? Pero, claro, el trasfondo no era ese, ¿no? El trasfondo era un chantaje en toda regla del poder financiero, ¿no? En este caso de la Unión Europea, ¿no? Entonces él cuenta, de la famosa troika, vamos, para entendernos, ¿no?, él cuenta, Zapatero, en sus memorias, ¿no?, que fue la decisión más dura que tuvo que tomar en su vida, ¿no?, y que lo hizo, bueno, más o menos con una pistola en la sien, ¿no?, porque su frase textual fue en su libro, porque, dice Zapatero, dependíamos completamente del Banco Central Europeo. De hecho, se conocen dos cartas, ¿no?, que intercambiaron Zapatero y el presidente, un tal Trichet, entonces del Banco Central Europeo, en el que parece que se invierten los papeles, es decir, parece que el gobernante democráticamente elegido por la ciudadanía es Trichet y no Zapatero, porque el que dicta las políticas, ¿no?, bueno, las políticas que todos imaginamos, ¿no?, reforma laboral, reforma de las pensiones, reducción del gasto público, austeridad, etcétera, pues el que dicta las políticas es Trichet, es decir, el Banco Central Europeo, que es una institución, vamos, todo menos democrática, ¿no? Y el que cumple, el que dices, sí, estamos emprendiendo estas reformas, ¿no?, como usted nos ordena, es el gobernante democráticamente elegido, ¿no? Y él lo refleja. Él, de hecho, igual un poco con la conciencia intranquila, ¿no? Con remordimientos de conciencia, pues desvela el contenido de estas cartas en sus memorias, ¿no? Y bueno, en esencia lo que viene a decir es que el gobierno dependía completamente del Banco Central Europeo porque era la época de las primas de riesgo, estas que recordamos también, ¿no? Del ataque en toda regla de los especuladores financieros, ¿no? Contra la deuda de España, de Portugal, de Italia, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, no había ninguna posibilidad de recibir financiación a través de los mercados, ¿no? Digamos que los mercados estaban castigando durísimamente a estos países, ¿no? Y lo único que quedaba, como sigue ocurriendo a día de hoy, es, digamos, la política monetaria del Banco Central Europeo. Es decir, la ayuda que el Banco Central Europeo interviniera, ¿no?, para tranquilizar a los mercados, ¿no?, y que la deuda española pudiera seguir, digamos, financiándose a nivel global, ¿no? Es la frase esta famosa que igual recuerdas, ¿no?, de Draghi, de haremos todo lo posible para salvar el euro, ¿no? Claro, el euro lo salvaron. Ahora, las condiciones de vida o, digamos, los servicios públicos, servicios sociales de las economías así más periféricas, ¿no? Pues no tanto, ¿eh? No tanto. Eso no era una prioridad así absoluta, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo solamente, Rafael, hay muchísimos otros, ¿no? De la supeditación completa de las instituciones supuestamente democráticas, ¿no? Al poder en la sombra, ¿no? Que se llama, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los fondos famosos Next Generation de recuperación, que nos van a salvar ahí de la crisis y nos van a inundar de prosperidad y de riqueza, ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo. Es un chantaje en toda regla, ¿no? Que a cambio, pues implica reformas laborales, reforma de las pensiones, etcétera, ¿no? Es decir, que el marco no ha cambiado en absoluto, ¿no? Y el hecho de que sea un gobierno supuestamente, bueno, vamos a decir, del PSOE, ¿no? O de otro partido, ¿no? Es completamente irrelevante, ¿no? Completamente irrelevante. Entonces, el tener esperanzas, ¿no? Que yo lo respeto porque, bueno, también hay muchas personas, digamos, de buena fe que lo defienden honestamente, ¿no? Pero en mi opinión, tener esperanzas en que se produzcan cambios sustantivos, no cosméticos, a través de las instituciones supuestamente democráticas y representantes de la soberanía, ¿no?, popular, pues a mí me parece completamente erróneo, ¿no? Y que es algo que ha sido defraudado sistemáticamente, de una manera además taxativa, ¿no?, pues en las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, las justificaciones son múltiples, ¿no?, para mantener esta esperanza agónica, ¿no? Los pequeños avances, parar el fascismo, otra muy habitual es la carencia de movilización popular, entonces los representantes, ¿no?, institucionales de alguna manera se sacrifican duramente, ¿no?, para suplir esa carencia de movilizaciones populares masivas, ¿no?, etcétera, etcétera.
Alfredo,
es decir, que, sí. Sí,
Tengo
pasa el...
la misma sensación contigo que con Turiel. Escucharte me transmite un gran desasosiego porque me resulta evidente que ambos sabéis muy bien de lo que estáis hablando y es una realidad muy dura la que nos transmitís. Nos hemos pasado largamente... ¿Me escuchas bien?
Sí, perfectamente, sí.
Nos hemos pasado largamente de la hora y me quedan muchísimas preguntas por contarte. Me gustaría emplazarte para la semana que viene, si quieres, y seguir. Es que...
Vale.
Solamente hemos hablado de la primera pregunta, que era el dinero fiat. Yo, por ejemplo, la segunda pregunta era el dinero electrónico o cómo quieren... O por qué quieren cargarse el dinero físico, que me gustaría comentar contigo. Me encanta que hayas llevado tu discurso hacia la idea de que el capitalismo no tiene solución, de que no debemos hacernos ilusiones. Antes de quedar contigo ya tenía pensado un programa que venía, mi idea ya era titular algo así como, vale, me creo el colapso, ¿y ahora qué? Y me gustaría buscar, te lo adelanto ya, las soluciones. O sea, el colapso, yo creo que la gente que tiene el valor para ver las señales, es evidente. ¿Qué hacemos? Es la siguiente pregunta, porque me gustaría dejar de decir lo que está pasando, porque ya está Turiel y Alicia Valero y lo están contando muy bien y eso está claro. Ahora hay que pasar a la acción, que me parece que es el siguiente paso. Lo digo por si te apetece de hablar de ello en la semana que viene. Me encantaría poder contar contigo, o cuando me digas.
Pues encantado también, por mi parte ningún problema, Rafael, al contrario, es un placer. Pido disculpas por tirar de tantos hilos, quizás demasiados, ¿no? Pero ha sido muy agradable porque, bueno, me parece a mí que todas estas cuestiones que estamos tratando así, de una manera un poco deslavazada, ¿no?, pues están relacionadas, ¿no? Y sí es cierto que conforman un panorama bastante desolador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir del diagnóstico, ¿no?, que yo conozco y admiro mucho a Antonio y a Alicia Valero, y el diagnóstico también es demoledor. En otro ámbito, yo hablo un poco más del colapso financiero, que también es otro... Igual en lugar de hablar de un colapso, tenemos que hablar de múltiples colapsos, ¿no?, que se van entrelazando, porque yo creo que hay una relación entre el colapso financiero, entre la degradación del capitalismo y el ecocidio, por ejemplo, ¿no?, la destrucción natural, ¿no? Hay una conexión también, ¿no? Está todo muy interconectado, ¿no? Y entonces, pues, realmente el escenario no puede dejar de ser desalentador, es decir, bastante catastrófico, ¿no? Pero bueno, eso no quita que haya que, como decía un filósofo español, admiradísimo por mí, que se llama Manuel Sacristán, ¿no?, decía que hay que dar las batallas aunque se sepan perdidas, que es una frase que yo creo que más allá de la discusión, yo creo que a veces es un poco fútil, o sea, un poco estéril, ¿no?, acerca del pesimismo, del optimismo, de la esperanza en los cambios o de las posibilidades de cambiar el rumbo, ¿no? Pues hay que partir de esta premisa, que aunque creamos que la batalla está perdida, ¿no?, lo tenemos que dejar de lado y darla, en cualquier caso, ¿eh? No sé si responde.
Es que estoy de acuerdo contigo completamente. Merece la pena pelearlo aunque la tengas perdida. Estoy de acuerdo.
Sí. Sí, creo que Antonio también estaría de acuerdo en esto. De hecho, él lo expresa, no con estas palabras probablemente, pero sí con el mismo, digamos, contenido, ¿no? Es decir, que nuestra obligación como personas comprometidas, ¿no? Con la realidad, ¿no? Y con la necesidad de transformarla, ¿no? Y como personas que conocemos, ¿no? Mucho más Antonio, por supuesto, que yo, ¿no? Pues cuáles son estas circunstancias tan terribles, ¿no? Que estamos viviendo y hacia las que nos encaminamos, ¿no? Pues el sustento, el sustrato, digamos, el estímulo, el alimento, ¿no? Tiene que ser esta certeza, ¿no? Una certeza, digamos, ética o moral, ¿no? Que mientras quede aliento hay que utilizarlo para tratar de, por un lado, concienciar, por supuesto, eso es muy importante, el conocimiento de cómo son los mecanismos, ¿no? Que nos están quitando, digamos, las perspectivas, ¿no? De la posibilidad de una vida digna en un planeta habitable, que es una frase también magnífica, ¿no? Y después de conocer estos mecanismos, ¿no? Pues no desalentarnos ante la enormidad del reto, ¿no? Y dar la batalla, ¿no? Como hace, bueno, de una manera admirable, por ejemplo, Antonio, ¿no?
Sí.
Así que en esas estamos, picando piedra, Rafael.
Muchas
Yo
gracias, Alfredo.
No, te agradezco a ti muchísimo la oportunidad, la acogida y la paciencia con mis intervenciones, a veces
No, no,
demasiado extensas y prolijas,
es que
quizás,
todo lo que
y
dices es muy interesante. Realmente, un problema complicado no se puede resumir en cuatro palabras. Es cosas que no sé quién decía que siempre hay una respuesta sencilla pero equivocada para un problema difícil. Entonces, el problema es
sí.
difícil, no lo podemos resumir en cuatro palabras. Y para que la gente entienda la magnitud de todo lo que está pasando, pues a veces hay que extenderse. No,
Sí,
es así.
sobre todo porque primero hay que desfacer el entuerto, es decir, primero hay que quitar, ¿no? Los vicios que hemos adquirido, ¿no? A través de la propaganda y a través de, bueno, pues de la desinformación a la que nos someten los poderes mediáticos e informativos, ¿no? Y eso ya es un trabajo previo, ¿no? Y luego a partir de ahí construir, digamos, una crítica o una alternativa, que es todavía un trabajo quizás más arduo todavía, ¿no? Entonces eso lo hace un poco complejo porque hay que hacer esa doble tarea, ¿no? De aclarar, digamos, los mitos o las confusiones y luego explicar las cosas como uno cree que son en realidad, ¿no? Pero bueno, aún así, ciertamente, es complejo porque en el fondo de lo que estamos hablando es del sistema, ¿no? Que existe actualmente, ¿no? Y que pues condiciona, ¿no? La manera de desarrollar la existencia, pues, de toda la humanidad, porque ahora en un mundo globalizado no existen zonas ajenas al poder del capital, ¿no? Aunque haya territorios que estén un poquito más al margen, ¿no? Entonces, bueno, pues el enemigo es más poderoso que nunca. Pero lo que yo trato de transmitir es que también es más frágil que nunca. Y eso es importante. Eso los clásicos lo llamaban el factor objetivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista objetivo, el capitalismo global ha topado con sus límites, ¿no? De ahí el concepto de colapso, que bueno, da para mucho, y tiene mucho sentido, ¿no? Pero también hay que decir que lleva mucho tiempo colapsando, en distintos grados y ámbitos, ¿no? Entonces, eso ya es un motivo de esperanza y es un motivo también para conocer estas circunstancias, ¿no? Aunque sean un poco complejas a veces de explicar, ¿no? Porque en el fondo la idea no es derrotista, sino es esperanzadora en el sentido de que el sistema no es ni mucho menos tan sólido y tan robusto como se nos transmite, ¿no? Y eso yo creo que puede ser al menos un principio, ¿no? Para la esperanza o para la lucha o para la crítica o para, bueno, el activismo o como lo queramos llamar, ¿no? Podemos ayudarle a colapsar, ¿no? Y que sea para mejor, esperemos, ¿no? Bueno, Rafael, pues yo encantado de regresar cuando tú...
Pues si te viene bien la semana que viene...
Pues sí, en principio perfecto, pues Rafael. Si te parece a la misma hora...
A la misma hora.
Lo hacemos en vivo y en directo, como
pues
se suele decir.
La semana que viene vamos a hablar de por qué hay ese interés para que abandonemos el dinero físico, de qué es el dinero electrónico, de qué posibilidades tiene el Bitcoin, por ejemplo, que es el dinero sí. electrónico, en teoría, libre de los estados.
Ajá.
Y seguro que no nos dará tiempo a hablar de las soluciones, pero bueno, la idea es llegar a las soluciones y a cómo luchar. Y ya sabemos que es una lucha muy difícil, pero es una lucha que hay que intentar. Lo tenemos claro, Alfredo.
Sí, lo que pasa que ahí es lo que hablamos, ¿no? Ya entramos en el terreno, digamos, más resbaladizo de castillos en el aire un poco, ¿no? Porque por desgracia, Rafael, como sabemos perfectamente, apenas existen ahora mismo alternativas, ¿no? Por supuesto, ninguna dentro de las instituciones y fuera de las instituciones, solamente atisbos o islas de resistencia, podríamos decir, ¿no? Pero no hay, al menos en un país supuestamente desarrollado como España, pues movimientos importantes de oposición, ¿no? O sea que entramos en un terreno un poquito...
Bueno.
Especulativo, vamos a decir, ¿no?
Sería interesante quizás recorrer un poco los ejemplos que sí tenemos, los zapatistas, sí. Siempre se me olvida cómo se llama, la lucha de las mujeres en Rojava.
Sí.
Yo
sí,
no,
sí,
lo,
claro.
No lo conozco en profundidad, pero igual sí sería interesante ver cómo ellos están, bueno, dejando de hacer capitalismo, como diría David Graeber, no hagáis capitalismo.
Sí. Sí, exactamente, sí. Eso es un motivo también de esperanza, sí, muy, muy importante, que existan ese tipo de resistencias, ¿no? Pero claro, estamos hablando de islas rodeadas de un océano de mercantilización y de alienación y de desastres, ¿no? Por todas partes, pero existen, sí, yo en el texto de los vicios del ecologismo, el artículo este que te envié el otro día, el que escribí este verano, lo menciono a los zapatistas, ¿no? Y también algunos proyectos que existen en España, ¿no? Por supuesto queda el recuerdo del 15M, que fue una especie de explosión de vitalidad, ¿no? Y de antagonismo, ¿no? Y también la posibilidad de estallidos futuros, qué duda cabe. Yo creo que es la mayor esperanza. La mayor esperanza es la posibilidad del surgimiento de movimientos importantes en el futuro, ¿no? quizás no en España, quizás en países más machacados, ¿no? Todavía que nosotros, ¿no? Que son la mayoría. Pero bueno, que las espadas están en alto, ¿eh, Rafael? Aunque ahora vivamos tiempos, pues eso, de bastante derrotismo, yo creo que las espadas están en alto. Así que la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Alfredo.
Pues entonces, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y hasta la semana que viene, si hay algo, pues ya estamos en contacto.
Muchas gracias.
Pues venga, que vaya muy bien.
Adiós.
Adiós, chao.
Tranquilo, majete en tu sillón.